¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es La W. Hoy estamos con Gustavo Malo. Saben ustedes que ha sido protagonista de las noticias en los últimos meses y la última decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia fue separarlo de sus funciones como magistrado después de una larga cadena de ausencias del magistrado a la Corte y después de haberle retirado algunos procesos que habían generado polémica. Lo saludamos, bienvenido a La W, doctor Gustavo Malo.
Muchas gracias, Vicky, muchas gracias, Jairo. Complacido de estar aquí con ustedes, aceptando la invitación que me han hecho a conceder esta entrevista. Muy amable.
Le agradecemos que haya aceptado. Mire, la Corte lo separa de sus funciones. ¿Qué significa, en términos prácticos, esa decisión de la Corte?
Bueno, una decisión que no entiendo. Significa sencillamente que mis funciones jurisdiccionales y administrativas dejo de realizarlas como magistrado que soy de esa corporación, aún teniendo todavía tal calidad, no obstante la separación que en el día de ayer decidió la Corte respecto de mi persona.
¿Qué quiere decir que usted sigue siendo magistrado?
Desde luego, como lo ha dicho el presidente de esa corporación, sigo siendo magistrado de la Corte, solo sin funciones jurisdiccionales.
Pero con sueldo.
Desde luego.
Pero eso la verdad, magistrado, no ha caído bien en la opinión pública, porque están diciendo, ¿por qué no se hizo usted a un lado? ¿Por qué no renunció? ¿Por qué sigue siendo magistrado y recibiendo sueldo, como usted nos quiere decir?
Muy bien, a mí tampoco me ha caído bien esa decisión, desde luego. Y para mí resulta muy extraña también, porque como magistrado que sigo siendo, desde luego, como quiera que solo me han separado de las funciones de jurisdiccionales y administrativas y no me han suspendido, porque eso hay que dejarlo claro, ya que ellos sostienen que la medida que tomaron es una medida de carácter preventivo y administrativo, no sancionatorio. Entonces, teniendo en cuenta que esa medida es de carácter preventivo y administrativo y no sancionatorio, desde luego sigo siendo magistrado. A mí no me gusta, habría que preguntarles a ellos por esa decisión.
Pero usted se da cuenta que no lo quieren en la Corte, así fue la votación de ayer. ¿Por qué
17 votos, ¿no?
17 y 5 salieron a respaldarlo. ¿Por qué insiste en seguir en la Corte y por qué no ha pensado en renunciar, magistrado?
No puedo afirmar, y yo no creo que sea exacto decir que no me quieren en la Corte. Estoy seguro que dentro de la Corte, al interior de esa corporación, hay compañeros que me conocen, que conocen mi integridad, que saben, y por el tiempo que he tenido en la Corte ejerciendo mis funciones y desarrollando mi labor, conocen de mi integridad, conocen de mi capacidad y conocen de mi honestidad, y ellos saben que jamás he incurrido en ningún acto irregular. Lo que ocurre es que frente a todo este escándalo que se ha generado, pues la medida que se tomó ayer de separarme de las funciones, más que todo iba dirigida a proteger la corporación, a proteger el nombre de la corporación, sacrificando el nombre de este magistrado.
Es muy importante decirles a todos nuestros oyentes pues que esta es una entrevista pregrabada el día miércoles en la tarde, aunque la estamos presentando a esta hora en nuestro Facebook Live. Mire, me gustaría preguntarle, ¿de cuánto es el salario?
32 millones.
¿Se siente usted mal de recibir un salario sin tener unas funciones? Porque usted ahora, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted no va a la Corte? ¿No tiene funciones? ¿No va a ir a trabajar?
Desde luego que me siento mal. Me siento mal porque justamente la labor de un magistrado es desempeñar las funciones para las cuales está llamado de acuerdo con la Constitución y la ley. Esa decisión, quiero recalcar, no la he tomado yo. Decisión con la cual yo no estoy de acuerdo. Y decisión que en el día de ayer, con mis compañeros, les mostré durante mi exposición las razones por las cuales no estaba de acuerdo y consideraba que
¿es legal esa modificación al reglamento interno de la Corte que fue finalmente el que utilizaron para la medida de ayer?
A mi juicio es ilegal e inconstitucional.
¿Por qué?
Sencillamente porque quiero mostrar lo siguiente. una corporación no puede reformar su propio reglamento estatuyendo un procedimiento para aplicarlo ella misma como una medida preventiva y administrativa, y que a mi juicio además es sancionatoria. Cuando hablamos de una actuación administrativa, de acuerdo con la ley administrativa, esta actuación debe, no debe tomarla una corporación a través de un acuerdo. Quien debe tomar este procedimiento debe establecerlo la ley, no una corporación.
Sin embargo, excúseme, quiero preguntarle sobre algo, y es que los argumentos de esta nueva disposición de la Corte, uno casi que siente que fueron hechos pues en medio del desespero que tenían los magistrados por este caso que se presentó, y tiene unos argumentos que parecen muy importantes para la Corte. Uno, que suspendería de sus funciones a un magistrado que esté poniendo como en riesgo el nombre de la Corte, el prestigio de la Corte. Y lo que entiendo que sienten esos 17 magistrados es que su caso, lo que ha ocurrido con su caso, doctor Gustavo Malo, pues ha puesto en tela de juicio el actuar de la Corte, el actuar de la justicia, el actuar en los procesos, y por el otro lado sí hay indicios, y pues obviamente su proceso ha ido avanzando en la comisión de acusación. ¿Usted está de acuerdo con esos dos argumentos?
Desde luego que no. Yo no digo que no se tomen medidas para preservar y defender la institucionalidad, para preservar y salvaguardar el buen nombre de una corporación. Pero observe lo siguiente, Vicky y Jairo. Hemos vuelto al paradigma de la Constitución del 86, donde se privilegiaban las instituciones sobre la persona, sobre la dignidad humana. La decisión que se tomó ayer, justamente lo que hace en el fondo es privilegiar la institucionalidad.
¿Y no le parece que es lo adecuado, digamos, no le parece que es lo adecuado que un magistrado no puede estar por encima de la institución de la Corte?
Mire, desde luego que las instituciones son muy importantes, pero la defensa de la institucionalidad no puede hacerse bajo el sacrificio de la dignidad humana. Recordemos que, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución Política Colombiana, consagrada, establecida en el año de 1991, el primer valor fundante del Estado Social de Derecho que nos rige en Colombia es la dignidad humana.
O sea, para usted, doctor Gustavo Malo, debería estar por encima su dignidad humana que la institucionalidad en la Corte.
Mire, al tiempo que la institucionalidad resulta ser muy importante en una sociedad, lo es igualmente la dignidad humana, pero la dignidad humana no puede sacrificarse para defender la institucionalidad como se ha hecho en este caso.
Jairo, dígame.
Yo no digo que en este caso no se realicen, no se adelanten, no se activen las acciones y medidas que sean necesarias para defender y preservar la institucionalidad, el buen nombre, el prestigio de la corporación, pero eso no se puede hacer a costa del sacrificio infundado de la dignidad humana de una persona.
Me gustaría, Jairo, que pudiéramos tener los detalles de cómo fue esa sesión secreta, digámoslo así, en la Corte Suprema donde se tomó esa decisión. Pero sé que muchos al otro lado se deben estar preguntando, ¿ha pensado en algún momento no recibir el sueldo?
Bueno.
¿O lo va a recibir?
Yo, como les he dicho, no fui quien tomé esa decisión. Y yo estoy en todo el derecho actualmente de ejercer las acciones que sean pertinentes para buscar restablecer mis funciones.
O sea, ¿sí lo va a recibir?
Como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo, por el momento, pues desde luego soy magistrado, tengo todavía la calidad como tal, y lo que te puedo decir es que estoy pensando y estoy realizando las consultas del caso para tomar las acciones que sean indispensables con el fin de restablecer mis funciones.
Pero mientras tanto recibirá
pues,
el dinero.
Mientras tanto, desde luego, soy magistrado.
Y cuando usted dice acciones, yo no sé, Jairo, si a usted le surge la misma idea.
¿Piensa
uno
demandas,
que va a demandar a la Corte, legales, que va a denunciar a los magistrados?
No,
propiamente. ¿Ya fue al Consejo de Estado?
No he ido al Consejo de Estado porque, como se los decía ayer a mis compañeros de la Corte, quería primero presentarme ante ellos antes de realizar o ejercer cualquier acción en contra del reglamento. Y eso lo quise hacer es profeso, a propósito, porque comenzó a decirse por parte de funcionarios y algunos medios de comunicación de que yo estaba evadiendo la justicia, de que yo no me quería presentar, de que yo no quería aceptar para dar las explicaciones del caso ante mis compañeros de la corte.
Yo quiero que ahondemos en ese tema ya en un momento, pero en lo anterior, en la sesión de ayer, precisamente usted tuvo la oportunidad de entregar todos los argumentos, las explicaciones, por primera vez cara a cara frente a sus compañeros de la Corte Suprema. Pues por la votación uno se daría cuenta de que no tuvieron eco. 17 votos para que se tomara la medida en contra suya, 5 magistrados salieron pues a defenderlo. ¿Qué sintió usted cuando toma la votación y la decisión es apartarlo usted de su cargo?
¿Y cómo fue la sesión? ¿Cómo transcurrió? ¿Cuánto tiempo duró?
Bueno, la sesión sí duró el tiempo que fue necesario, algo así como 3 horas. Se desarrolló dentro de un clima de total respeto, de comedimiento. El debate se realizó con mucha altura. Desde ese punto de vista yo no tengo ningún cuestionamiento. Lo que sí me decepciona finalmente es la decisión que se toma, sobre todo porque frente a los acontecimientos, frente a lo que se buscaba establecer, frente a lo que finalmente se logró demostrar y los argumentos por mí expuestos, estaba convencido y estaba creído que esa no era la decisión que
¿Qué argumentos le dieron para suspenderlo de sus funciones? ¿Qué le dijeron? ¿Cuáles fueron resumidamente los argumentos que le dieron en la Corte?
Los argumentos son los que están establecidos en el Acuerdo 1055, artículo 10, que es el reformatorio del Reglamento General de la Corporación. Allí lo que se dice es que cuando un magistrado de la corporación esté investigado penalmente y se encuentre cuestionada de manera grave y fundada su honorabilidad, con el fin de preservar la moralidad, la imparcialidad de la función de administrar justicia y el buen nombre de la corporación, se podrá, a través de un trámite breve y sumario, separar al magistrado de sus funciones jurisdiccionales.
¿Y usted cómo se sintió siendo el primer magistrado en la historia de la Corte Suprema de Justicia que es separado de sus cargos?
Desde luego que para mí esa decisión no fue de buen recibo. Para mí fue decepcionante, sobre todo porque considero que los argumentos que expuse en el día de ayer fueron suficientes para que se tomara la decisión contraria. Es decir, no relevarme del cargo y continuar ejerciendo las funciones como magistrado de la corporación, sobre todo porque no obstante el escándalo que se ha que ha habido ante los acontecimientos y hechos de corrupción que el país conoce, yo les puedo garantizar y le puedo decir a la opinión pública que soy totalmente ajeno a esos hechos. No tuve nunca y jamás he tenido ninguna participación en los mismos, y con la tranquilidad que me da mi conciencia sobre la manera como yo he actuado durante todo el tiempo que llevo ejerciendo la función de administrar justicia, que son 39 años, donde nunca he tenido una sola mácula, un solo señalamiento, no he tenido investigaciones ni penales ni disciplinarias. Para mí pues resulta muy duro, desde luego, recibir decisiones de este tipo.
En todo caso, usted se refería hace algunos instantes al tema de las ausencias y de cómo ha sido interpretado el tema de las ausencias. Estamos hablando desde septiembre, estamos hablando específicamente de, bueno, 7 meses en los cuales empezó toda esta situación para usted en la Corte Suprema de Justicia. Es casi imposible pensar que usted tuviera un estado tan malo de salud como para no poder acudir a la Corte Suprema. ¿Estamos equivocados o en realidad usted qué tenía?
¿Cómo está
¿De qué
usted
estaba?
De salud?
¿Qué tenía?
Mire, Vicky, Jairo, cuando uno ha desempeñado una función tan sagrada como la de administrar justicia por tantos uh-huh. años, de manera continua, ininterrumpida y sin una sola falta, sin una sola investigación. Verse uno de un momento a otro, de repente, frente a unos hechos de los cuales soy completamente inocente, involucrado injustamente, pues desde luego que esto produce en uno un impacto que necesariamente afecta la salud de uno. La salud desde el punto de vista intelectivo, volitivo, emocional sobre todo, y no solamente la salud de uno como persona, sino la
¿Pero
salud
cómo
de
lo diagnosticaron? También. ¿Estaba con una depresión o qué? ¿Cuál era el diagnóstico?
Porque lo último que supimos fue de un golpe en la rodilla.
Bueno, quiero decirles lo siguiente. Inicialmente yo pedí 2 meses de licencia uh-huh. no remunerada.
Sí.
Estuve 2 meses por fuera porque consideré que era lo conveniente, en este caso sobre todo para dedicarme a mirar sobre los cargos que se me estaban haciendo y centrarme en mi defensa, uh-huh. porque no podía atender los dos frentes en ese momento. Pero desafortunadamente, al cumplirse los 2 meses, me vi abocado, obligado a someterme a una cirugía, era una hernia que tenía hace muchos años, y que no daba más espera. Es más, estuve en grave riesgo mi salud en ese momento.
Y ¿estuvo a punto de morirse?
No estuve,
¿es lo que nos quiere decir?
No estuve a punto de morirme porque...
Como dice que estuvo en grave riesgo.
Estuve delicado porque gracias a Dios pude operarme y la operación fue, la intervención fue oportuna.
Pero hubiera durado
un poco más y sí, quizás me hubiese visto en grave peligro.
¿Qué tipo de hernia tenía?
Una hernia umbilical, pero una hernia que venía soportando hace más de 15 años. Y que no me operaba, porque justamente en estos casos parece ser que uno atiende más sus deberes que la propia salud de uno.
Es decir, está equivocada la gente que piensa que usted lo que quería era poner a dar vueltas como boba a la justicia.
Totalmente.
Alargar, evadir, enredar.
Totalmente.
Y dilatar sobre todo las decisiones que, entre otras cosas, pues terminaron en la suspensión de sus funciones. Digamos, esto hubiera podido ocurrir hace 6 meses, sí, hace 5, hace 4.
Totalmente equivocado, porque primero que es una enfermedad que yo no me inventé, uh-huh. y ahí están las constancias, están los documentos que prueban de manera clara el padecimiento de salud que yo tenía.
Si no hubiera pasado todo este problema, usted igual se iba a operar, no hubiera estado en la corte.
Es que la gente puede pensar que preciso le dio por operarse cuando tiene que ir a responder a la corte.
No. No fue eso y no pensé ni siquiera en operarme, solo que me vi obligado a hacerlo por un dolor fuerte que acusé en ese momento y que debido a ello tuve necesariamente que acudir al médico y al hospital para someterme a la intervención quirúrgica.
Lo veo más delgado. ¿Cuántos kilos ha perdido?
Pues varios kilos, desde luego, por ahí unos más de 10 kilos.
Bueno, mire, yo quiero que entremos en materia.
No, pero quiero además complementar la pregunta que usted me hace. Uh-huh. Es que no he terminado de responder. Mire, luego de la operación me vi seriamente afectado en mi salud emocional.
O sea, ¿se deprimió?
Desde luego. ¿Estrés? Totalmente.
Usted ¿estaba tomando medicamentos para la depresión?
He estado tomando medicamentos, claro.
Entremos en materia. Usted está en todo este problema ahora pues penal, ha sido suspendido de sus funciones en la Corte Suprema de Justicia y lo acusan de pertenecer al llamado cartel de la toga. La primera pregunta sobre este tema es, ¿usted pertenece al cartel de la toga?
Pues desde luego que no, soy totalmente ajeno y no tengo nada que ver con el llamado cartel de la toga.
¿Pero existe o no existe el cartel de la toga?
Mire, yo creo que al interior de la corporación pueden existir actos de corrupción. De eso tengo la convicción de que al interior de la corporación pueden existir actos de corrupción. Y desde luego yo los he denunciado.
¿De quiénes?
Eso es lo que se está investigando.
¿Pero usted a quiénes ha denunciado cuando habla actos de corrupción? ¿Habla de magistrados auxiliares o de qué está hablando?
He denunciado magistrados auxiliares. Denuncié, por ejemplo, al doctor Camilo Andrés Ruiz, uh-huh. lo denuncié, pues denuncié hechos denuncié hechos que espero que la fiscalía investigue, en los que a mi juicio puede estar involucrado el magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, hechos en los cuales pueden haberse dado actos de corrupción.
¿Pero ha denunciado magistrados compañeros suyos?
No, yo de los compañeros míos de la Sala Penal ni de la Corte Suprema tengo, así como se los dije en el día de ayer, ningún reparo, no tengo ningún cuestionamiento en relación con ellos, y creo y confío en la integridad de cada uno de ellos.
Los procesos que lo tienen a usted emproblemado de alguna manera son el proceso de Musa Besaile, de Álvaro Ashton, de Julio Mansur, y especialmente en el tema de Musa Besaile y de Ashton, pues está hablando de unos pagos para que no se tomaran unas decisiones judiciales. En el caso de Musa Besaile, en esta misma emisora, en la W, pues confesó y dejó el país atónito contando que había pagado 2,000 millones de pesos. Digamos que hay unas pruebas, por lo menos, porque es insólito pensar que Musa Besaile confesó que pagó 2,000 millones de pesos si no fuere verdad. No sabemos en qué circunstancias, lo esclarecerá la justicia, pero sí los pagó. Y usted llevaba ese proceso. Y ha dicho uno de los magistrados auxiliares que estuvo con usted, que trabajaba en su oficina, que en el 2015 había todo para dictarle una medida de aseguramiento a Musa Besaile y que usted engavetó ese proceso.
Eso es totalmente falso. Es más, el proceso lo tenía él en su despacho.
Habla de Reyes, del magistrado.
Hablo
auxiliar.
Del magistrado José Reyes uh-huh. Rodríguez. Ese proceso de Musa Besaile nunca lo tuve yo en mi despacho. Lo tenía él en su despacho, en el despacho del magistrado auxiliar. Y en ese despacho se manejó el proceso de Musa Besaile hasta el momento en que él estuvo refiriéndome al magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, totalmente bajo su dominio, bajo...
Pero él no podía tomar esa decisión. Él a usted en algún momento, él se lo dijo a la justicia, se lo dijo a la comisión de acusación, él proyectó en algún momento una orden de captura contra Musa Besaile.
¿Era usted como magistrado el único que tenía la facultad para ordenar esa detención? Él proyectaba, iba hasta cierto punto, pero eso recaía en su responsabilidad como magistrado.
¿Se lo propuso o no se lo propuso?
Así es, pero es conveniente aclararle a ustedes y a la opinión pública que en ningún momento el magistrado José Reyes Rodríguez me presentó un proyecto, que son ¿no? los actos que ellos realizan, un proyecto sugiriendo la captura y abriendo investigación en el caso de Musa Besaile.
Por parapolítica.
Por parapolítica, exacto. En ningún momento.
O sea, ¿usted no conoció ese documento?
Nunca.
Pero verbalmente, bueno, digamos.
Ni verbal.
Que no fue escrito.
No, ni verbal ni por escrito.
Pero usted no le preguntaba los procesos que, por ejemplo, llevaba, ¿en qué va lo de Musa Besaile?
Desde luego. Y ese fue uno de los procesos por los cuales yo le pregunté. Y en ningún momento jamás me dijo que ese proceso, como lo hizo en otros casos, uh-huh, estaba en perspectivas de abrir investigación, porque en los casos de parapolítica, cuando se abre investigación por ese tipo de delito, se ordena la captura del investigado.
Pero usted, como jefe de ese despacho, jefe de ese proceso, ¿cuál era su criterio en ese momento? ¿Había méritos para capturar a Musa Besaile o no?
Quien conocía el proceso, quien conocía la prueba y quien la había practicado era él.
Pero no es insólito que sea el magistrado, digamos, usted era el magistrado.
O sea, usted no,
o sea, el que tenía que firmar una decisión, pues tenía que conocer también el proceso, aunque los otros fueran como la hormiguita que iba trabajando el día a día del proceso. ¿No le parecía extraño un proceso de tanto tiempo ahí que sin tomar una decisión para un lado ni para el otro?
A ver, déjenme explicarle lo siguiente, uh-huh, para que ustedes entiendan y la opinión pública también así lo comprenda. Este fue un proceso que se inició en el año 2007, uh-huh, y que a mi despacho llegó después de 7 años.
O sea, en el 2014.
En el 2014. Un proceso voluminoso, de muchas pruebas, en el que lo que se estila generalmente en estos casos es que el magistrado auxiliar estudia el proceso, proyecta las decisiones, se reúne con el magistrado titular, le comenta sobre la situación procesal y probatoria del proceso, uh-huh, y desde luego, si uno lo considera conveniente, uno revisa las piezas del mismo. Recordemos que estos magistrados son funcionarios de confianza del magistrado titular, y en ese sentido, pues desde luego, es imposible por falta de tiempo que el magistrado auxiliar, el magistrado titular pueda leerse.
¿Entonces está mintiendo todo el magistrado José Reyes?
Totalmente, y por eso le presenté, y por eso presenté contra él denuncia penal.
¿Pero cuál interés puede tener ese ex magistrado auxiliar en involucrarlo usted en algo que no es cierto?
El interés que puede tener es que, como yo prescindí de su servicio, desde luego, pues creo que en él alberga un resentimiento en contra mía, debido a que, como él lo expresó en una de sus declaraciones, él esperaba terminar su vida judicial, su carrera judicial en la corte.
O sea, pero fue como una venganza, según me está diciendo usted.
Pues eso es lo que yo entiendo, porque no comprendo por qué otro motivo este señor da unas declaraciones que son falsas, y por eso lo presenté.
Pero sabe que él dice que él se convirtió como una piedra en el zapato en la corte para esas decisiones.
Déjeme complementar eso, Vicky, porque es que el exfiscal Gustavo Moreno, cuando habla de ese punto, precisamente dice que él es testigo, que se habló con Ricaurte y que en algunas reuniones entre Ricaurte y usted, magistrado, acordaron que tenían que sacar a José Reyes de ese expediente porque se había vuelto una piedra en el zapato, como dice Vicky.
Eso nunca pasó. Y nunca pasó porque la salida del doctor José Reyes Rodríguez se debió a motivos totalmente diferentes. Si eso hubiera sido así,
¿cuáles fueron las razones?
Si eso hubiera sido así, pues yo no hubiera esperado hasta el año 2015 para prescindir de su servicio.
¿Por qué lo sacó?
Miren que yo llego a la corte en el año 2012.
Sí, pero ¿por qué sale Reyes Rodríguez para no conmigo, perder ahí el hilo?
Y él trabaja conmigo durante 3 años. Si yo hubiera querido, o si detrás de su salida hubiesen intereses oscuros, pues desde luego que lo hubiera sacado desde antes.
¿Por qué lo sacó?
Lo saqué porque le perdí totalmente la confianza.
¿Y por qué le perdió la
confianza?
Perdí
la confianza porque sobre algunas actuaciones que él realizó,
pues algunas escuchas de usted, que es lo que está denunciando Gustavo Moreno, donde usted habla de ciertas cosas que no le gustaban ni a usted, ni a Leonidas Bustos, ni a Francisco Ricaurte.
No, señor, no se trata de eso. Se trata de algunas actuaciones que él realizó en su calidad de magistrado auxiliar que definitivamente hicieron que yo perdiera la confianza. Actuaciones como, por ejemplo, la realización de un operativo que se llevó a cabo en un momento dado, dentro de otra investigación, una investigación contra un congresista Palacios, por ejemplo, en la que por poco se incurre en un acto arbitrario e injusto cuando este señor era parlamentario del Congreso Andino y casi que lo capturan dentro del Congreso. Y ese operativo lo dirigió José Reyes Rodríguez. A mí me disgustó demasiado esa situación, y por ese motivo, pues, uno de esos de los disgustos, no fue necesario, porque debido a la manera como finalmente procedió el capturado saliendo del Congreso del Parlamento Andino, y se hubiera podido deteriorar la imagen de la corporación frente a una actuación.
A mí me gustaría hacer una precisión, y es que hay un hecho que sí coincide y que me gustaría preguntarle, y es que en el 2015, cuando él sale, este año 2014 y 2015, lo que sí hay es donde se empiezan a hacer esos pagos. Eso sí es una realidad.
Coincide.
Digamos, Musa Besai le contó que él pagó esos 2,000 millones de pesos y que, según su versión, Gustavo Moreno llega, le pide la plata, le dice que él verá si quiere que lo capturen, que ya Julio Mansur lo van a capturar. Efectivamente capturan a Julio Mansur, y es por eso que, si mal yo no estoy, en los primeros meses de 2015 es que Musa Besai le entrega a Gustavo Moreno esos 2,000 millones de pesos y dice que lo hizo por orden, en compañía, supuestamente, Gustavo Moreno de Bustos, del magistrado Leonidas Bustos, en su momento presidente de la Corte Suprema de Justicia, y que en todo este proceso también aparecía otro expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte. Por lo menos lo de las platas sí coincide con la misma época en la que sale Reyes Rodríguez y en la que habla Musa Besaile que hizo esos pagos, y con la captura de Mansur y con la no captura de Musa Besaile.
No, yo no creo que haya esa coincidencia,
¿no?
Teniendo en cuenta lo siguiente. No conozco exactamente los detalles, porque todo esto hace parte de la reserva, pero sí, por las informaciones de prensa que he escuchado, Lo de Mansur, creo yo, según él lo dijo por la radio, uh-huh. él comenzó a ser asaltado en su buena fe a principios del año 2015, si mal no estoy.
De 2014, fue primero 2014, como finales 2014, de 2014 y paga en 2015.
Exacto. Y este señor Moreno igualmente uh-huh. Comenzó a hacer sus actos indebidos, ilícitos, precisamente para esa época. Si este señor resultaba incómodo, José Reyes, resultaba incómodo para el despacho, ¿no les parece a ustedes que él debió salir no en el 2015, sino en el 2014?
¿Pero Gustavo, por qué si los pagos se hicieron en 2015 para que claro, se frenara sí, la orden de captura?
Sí, pero toda la estrategia y toda la labor previa que se adelantó fue antes de los pagos.
Déjeme preguntarle con claridad, y fue, ¿a usted le ofrecieron alguna plata por no ordenar jamás, una orden de captura por parapolítica contra Musa Besaile?
Jamás me ofrecieron.
¿No hay forma de comprobar eso?
Jamás me ofrecieron ningún dinero. Uh-huh. No puedo señalar ni al doctor Bustos ni al doctor Francisco Ricaute. Jamás ellos me ofrecieron dinero.
Porque es que Gustavo Moreno, magistrado, lo que dice es que, primero que todo, usted sabía de los actos irregulares que estaba haciendo Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte, hoy capturado. Y que, por ejemplo, en este caso de Musa, de los 530 millones de pesos que le dieron, una parte era para Ricaurte, y dice Gustavo Moreno, otra parte era para usted.
Para Gustavo Malo.
Para Gustavo Malo.
Resulta eso totalmente insólito, ¿no? Uh-huh. Insólito teniendo en cuenta, por decirles algo a ustedes, el monto que paga el senador Musa y lo que finalmente supuestamente me entregan a mí. Pero miren, aquí hay un detalle que yo quiero resaltar y que he escuchado por los medios y que se ha filtrado en cuanto a que comenta el mismo Musa de que cuando él fue asaltado por el señor Luis Gustavo Moreno, él hablaba con su abogado todas las veces, o por lo menos las primeras veces que fue asaltado por Luis Gustavo Moreno, y el abogado, él le comentaba al abogado de las presiones que estaba ejerciendo el señor Luis Gustavo Moreno.
Y después
Moreno,
terminó hablando directamente con Francisco Ricaurte.
Las presiones que estaba ejerciendo y que él le pidió al abogado que fuera a la corte para verificar el estado en que se encontraba su proceso, si estaba marchando normalmente. Y el abogado comentó de que él fue...
Sí, que por eso no creyó en el,
corte,
al principio.
Exacto, fue varias veces y el proceso andaba normalmente.
Mire, es importante hacer varias precisiones. Una, y me gustaría respuestas muy cortas. ¿Usted le cree a Musa Besaile?
Pues yo no puedo, no conozco integralmente su declaración. Si él afirma de que dio ese dinero, pues deben existir las pruebas para establecer que efectivamente él dio ese pago. Pero decirle que le creo totalmente lo que dice Musa, no lo puedo decir, no lo puedo afirmar porque no conozco todo el contexto de su declaración.
Usted dice yo soy inocente. ¿Cabe la posibilidad de que alguien haya cobrado plata, digamos, a nombre suyo y que usted no la haya recibido?
Pues desde luego que cabe esa posibilidad.
Pero ahí estamos hablando. Es de Luis Gustavo Moreno, de Bustos y de Ricaurte.
De Luis Gustavo Moreno no tengo ninguna duda, porque él mismo lo ha admitido.
Sí.
Él mismo ha admitido que él cobró, que él le pidió plata
a Musa.
Pero en relación con el doctor Busto y con el doctor Ricaurte, yo no puedo hacer igual afirmación. Uh-huh. Eso lo tendrá que...
¿Usted no duda de ninguno de ellos
yo
dos?
Yo de ninguno de ellos dos. De ninguno de ellos dos puedo afirmar que hayan recibido...
¿Pero duda o no duda de ellos?
No, yo hasta donde los conozco, uh-huh. al doctor Busto y al doctor Ricaurte, yo no estoy en condiciones de afirmar que ellos hayan recibido plata.
Está detenido, que es el doctor Francisco Ricaurte, y el doctor Bustos, pues está siendo investigado por la comisión.
Yo he dicho que he mantenido relaciones de amistad con el doctor Ricaurte, nunca lo he negado, él es de la misma tierra mía.
¿Usted es compadre de él, no?
No somos compadres.
¿No?
No somos compadres. He siempre sostenido que he mantenido relaciones de amistad con él, somos de la misma tierra, pero esas relaciones siempre se han dado dentro del marco del respeto. Uh-huh. Recuerdo que tengo 39 años de ser magistrado y el doctor Ricaurte jamás me ha hecho una propuesta indebida.
Gustavo Moreno dice otra cosa, dice que ustedes asistían a citas, a reuniones en Cartagena, en su casa, que él participó, y que ustedes con el magistrado Francisco Ricaurte tocaban estos temas de que estaban haciendo cosas irregulares en la Corte Suprema. Incluso habla de un festival vallenato al cual usted lo invitaron y que estuvo allá, y muy seguramente hablaron de esos temas. ¿Miente Gustavo Moreno?
Le voy a complementar lo que usted dice.
Por favor.
Él además de lo que usted ha afirmado, él dice de que él tiene en su poder varios documentos
y fotografías
que demuestran la veracidad de su declaración. Resulta que él, dentro de la investigación que se me adelanta en la comisión, aportó 23 documentos, y ninguno de esos 23 documentos aluden a mi persona, ninguno. Y como se los decía ayer a los magistrados de la corporación, nunca me reuní con el doctor Luis Gustavo Moreno. Jamás estuve en una reunión privada ni secreta con él.
¿Nunca se han visto cara a cara?
Y las veces que lo vi, escúchenme lo que le digo, veces que lo vi en reuniones sociales. Una en la casa del doctor Francisco Ricaurte, lo vi también en Garagoa, lo vi en Garagoa, en una finca de propiedad del doctor Ricaurte, y también lo vi en el Festival Vallenato.
O sea, sí era socio de Ricaurte, claramente.
Escúcheme, y en ninguna de esas ocasiones me reuní en privado con él. Es más, en las ocasiones de las reuniones que les estoy comentando, que fueron reuniones sociales, conmigo estuvieron otros magistrados de la corporación.
¿Quiénes?
Pues, otros magistrados de la corporación.
No, pero deme nombres.
Incluso, Vicky, le digo que en las reuniones sociales donde estuvo el señor Luis Gustavo Moreno, estuvieron también conmigo otros magistrados de la corporación, y que no se realizó ningún acto indebido, no hubo ninguna situación irregular, no hubo ninguna situación fuera de tono, de manera pues que...
¿Usted les dijo eso en la sesión en la que lo suspendieron de sus funciones?
Desde luego, eso se lo...
¿Qué les dijo?
Les dije a ellos que con el doctor Luis Gustavo Moreno jamás me he reunido en privado, en secreto. Solamente lo vi en reuniones sociales. Nunca tuve ninguna relación de intimidad con él. En una reunión social donde estaban también otros compañeros míos de la corporación.
¿Y qué le dijeron?
No dijeron nada.
Le voy a preguntar. Usted sabe que en esa ida al Festival Vallenato, Luis Gustavo Moreno dijo que había pagado con lo que se les cobraba, pues, a los, entre comillas, clientes por aplazar o no tomar decisiones o cambiar las decisiones judiciales, que él pagó con esa plata toda la fiesta.
Bueno, él tiene que decir a quién se la pagó, porque, mire...
Que la oficina,
ellos estaban trabajando. En todo mi tiempo, en todo el tiempo que yo llevo de magistrado, tanto de la Corte como magistrado de tribunal, como juez de la República, jamás le ha aceptado ni siquiera una invitación a ni a un colega ni a un particular.
¿Usted se quedó en el hotel en con...?
No, nunca.
¿O sea, usted se quedó en otra parte?
No, yo...
Pero él dice que le sacaron en una casa allá en Valledupar. ¿Usted se quedó ahí?
Eso es totalmente falso. Yo nunca me he quedado en ningún, ni me he hospedado en ninguna habitación.
Entonces, ¿cuándo fue hace el festival vallenato? ¿Con quién estuvo?
¿Que haya pagado?
¿Lo pagó usted? ¿El avión, el hotel?
Todo lo pagué yo, exacto.
¿Y tiene esas cuentas, doctor?
Desde luego que esas son platas que corrieron por mi cuenta. Jamás acepté que me diera dinero el doctor Luis Gustavo Moreno, entre otras cosas porque yo no tenía ninguna relación con él, yo no me veía con él, yo no hablaba con ese señor.
¿Se veía cuando se veía con Ricaurte?
No, usted
ha mencionado tres ocasiones.
No, por eso, únicamente...
Por eso, coincidió siempre que era con Ricaurte, sí, era a través de Ricaurte.
Coincidí en esas ocasiones,
Hoy está detenido Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Las acusaciones en su contra pues son ciertamente muy graves. Están los testimonios de Luis Gustavo Moreno, está el testimonio de Musa Besaile y muchos otros testimonios. Quiero preguntarle por esa... Ustedes son de Cartagena, por esa relación suya con Ricaurte. Usted dice, nunca hablamos de cosas ilegales. Sin embargo, hay casi que, no sé si es un mito o es una realidad, pero dicen que en Cartagena no se movía una sola hoja de vida si no tenía la aprobación de Ricaurte y de Malo.
Que ustedes eran los dueños del sector judicial aquí en esa zona del país.
Completamente falso eso. Quienes a mí me conocen, no solamente en Cartagena, sino en la región Caribe, pueden dar fe de mi total probidad, de mi completa honestidad. Y en esa región no puede haber ni existe ningún señalamiento en mi contra. Donde me desempeñé...
¿No tuvieron injerencia, por ejemplo, en la fiscalía o en cargos de la rama judicial? ¿Ustedes ayudaron a entrar gente, por ejemplo, a trabajar allá en la rama judicial?
Pues desde luego, yo como magistrado del tribunal postulé, como era la mecánica propia en ese tipo de instituciones, postulé a varios aspirantes que le llevaban la hoja de vida a uno, a cargo de juez, a cargo empleados cuando uno desempeñaba la función de...
Jorge Perdomo reconoció que usted le llevó unas hojas de vida.
No, una cosa es recomendar y de alguna manera solicitarle a la persona interesada en que presente la hoja de vida a las autoridades y por los canales regulares a que uno...
¿Pero usted recomendó gente frente a Jorge Perdomo?
Pues recomendaciones en cuanto a dar referencia,
¿sí?,
de personas que están aspirando y que desde luego presentan su hoja de vida ante la entidad.
¿Y se las nombraron?
Eso es totalmente normal. Entiendo que en algunas ocasiones así lo hicieron, pero no solamente...
Entendemos que son como 8 cargos.
¿Y lo mismo Francisco Ricaurte?
No sé. Entiendo. Mire, Vicky, en estos casos uno puede recomendar... Y eso no es delito.
Pero recomendar, sí queda bien, magistrado.
Recomendar personas, no, sola, no solamente...
De la rama judicial.
No
sola...
Mire, estaba en las manos de ustedes, y escúcheme que para poder que nos pueda responder bien, estaba en manos de ustedes tomar la decisión de que Montealegre se pueda quedar más tiempo, ¿sí? Y después Perdomo aspiró a ser fiscal general, o quería ser fiscal general. ¿No era muy extraño que los magistrados que tenían que decidir sobre esas dos personas en la fiscalía estuvieran recomendando gente? Digamos, ¿eso es decente?
Mire, si usted, de acuerdo con la perspectiva en que usted lo ve, uh-huh, uno puede recomendar en cuanto a dar referencias sobre el conocimiento de determinadas personas.
Pero es que dar referencias es una cosa y otra es recomendar. Mire, le recomiendo a este señor que tiene una buena trayectoria
si
para
no
llegar a ese
puesto.
Si no
fueran recomendados de una persona como usted, que como magistrado era pues muy importante en la corte, ¿usted cree que Perdomo, no sé, el señor de la esquina lo llama y le dice, ay, mire, le recomiendo a estas personas y va a nombrar? Pues no los nombra, nombra porque usted es un magistrado.
Bueno, mire, en este...
¿Y porque tiene interés? ¿Intereses él después en las decisiones que se van a tomar en la Corte?
Las decisiones que siempre se han tomado en la Corte nada tienen que ver ni influir en las que uno pueda tomar, que siempre lo hace de manera legítima, de manera fundada. En cuanto a recomendaciones se refiere, uh-huh, Vicky, uno no recomienda a una sola persona. Es decir, uno lo que hace es que puede dar referencia de las calidades, de la honestidad y de las de la trayectoria de una persona, pero a final de cuentas quien decide si reúne o no los requisitos y el perfil que tenga la persona para el cargo correspondiente es el propio jefe de la entidad. Pero eso de ninguna manera ni a él lo obligaba a...
Pero hubiera
nombrarlo.
Sido mucho mejor que no hubiese ocurrido.
No, mire.
Se lo digo con toda sinceridad, pero no nos enfrasquemos allí porque ya sé que usted tiene su opinión sobre eso. Antes de pasar al proceso de Ashton, al proceso de Julio Mansur, me gustaría preguntarle qué relación tiene usted con Bernardo Elías o llegó a tener con Bernardo Elías y con Musa Besaile. ¿Los conocía? ¿Era su amigo? ¿Qué clase de relación?
No tuve con ellos ninguna relación, jamás.
¿No los conocía?
No, los conocía por los medios de televisivo, uh-huh, pero jamás con ellos tuve ninguna relación, ningún trato.
¿Y con intermediarios, personas
tampoco
que hablaban a nombre de ellos?
No, tampoco, ninguna.
¿Y entonces por qué terminó contratando a Carlos Andrés Bula Dumar, que terminó siendo el hermano de Alfredo Bula Dumar, que era la ficha de uno de los ñoños en la corte, en Fonade?
En Fonade.
Mire, los padres de Carlos Andrés Bula, uh-huh, Dumar, y el propio Carlos Andrés Bula viven en la misma urbanización donde yo vivo. Uh-huh. Soy amigos de ellos hace más de 20 años. Tenemos una amistad con sus padres, tengo una amistad desde ese tiempo donde vivimos, de manera pues que en cuanto a que lo hayan contratado Eso a mí no me concierne decirlo, porque yo no he tenido ninguna intervención en su contratación.
Sin embargo, solamente, dicen que fue con la llegada de este señor Carlos Andrés Bula y con la llegada de otro magistrado auxiliar a su despacho, Camilo Ruiz, que empezaron a pedir plata y termina sabiéndose, yo no sé si usted nos contará ese episodio, termina sabiéndose que el señor Camilo Ruiz fue visto por allá en un corral gourmet cerca al Palacio de Justicia,
en el centro, ¿sí?,
con los ñoños.
De eso no tenía ningún conocimiento, solamente me enteré tiempo después, uh-huh, de que había existido una reunión del doctor Camilo Andrés Ruiz con estos personajes. Yo prescindí de los servicios de Camilo Andrés Ruiz porque tuve información, uh-huh, de que había estado en una reunión con una persona que investigaba la corte.
¿Quién?
Creo que era Otto Bula.
Uh-huh. El congresista, sí.
El congresista, sí. Exacto. Entonces, tengo entendido que esa era la persona que estaba con él. No me consta, me dieron esa información.
¿Y usted lo denunció?
Yo lo confronté.
¿Y qué le dijo?
Él negó esa situación, uh-huh, negó que se hubiera reunido, pero para mí ese dato fue suficiente. El hecho de que él me dijo que solamente se había acercado, habían tenido un saludo pasajero, pero para mí esa situación fue suficiente para prescindir de sus servicios y le pedí la renuncia.
¿Y usted lo denunció? ¿Usted le contó a la sala?
No, le conté a la sala, sí, uh-huh, señor. Le conté a la sala el por qué yo prescindía de los servicios de Camilo Andrés, y no solamente le conté a la sala, sino que reuní todo mi equipo de trabajo y le puse en conocimiento la razón por la cual yo prescindía de los servicios de Camilo Andrés Ruiz, y les dije que si yo me enteraba, uh-huh, de que con alguno de ellos ocurría la misma situación, igualmente hasta ese momento me acompañaban en el cargo del cual, como colaborador de mi...
Y fíjese que esas informaciones, lo del restaurante gourmet cerca al palacio, lo que usted nos está contando de Otto Bula, todo eso coincidió con la época en la que se empezaron a pedir las platas. O sea, sus magistrados auxiliares, algunos de sus magistrados, uh-huh, auxiliares podrían estar envueltas extrañas con los investigados. ¿Usted tiene sospechas?
Pues, desde luego que existe la posibilidad. Uh-huh. Y quiero que eso se aclare.
¿Pero las sospechas son de ahora o de ese momento?
Desde el momento en que me comentaron de la situación, por ejemplo, de Camilo Andrés.
Pero la gente puede decir, magistrado, usted con su rol y que sabe más de toda la cuestión penal, ¿por qué no los denuncia si había algo ilegal que se estuviera cometiendo ahí?
No,
eso no es lo que tiene que hacer un ciudadano común y corriente, y más usted siendo magistrado.
Lo único que yo supe en ese momento, en, uh-huh, ese momento, en relación con Camilo Andrés Ruiz, fue que había estado en un restaurante donde estuvo el señor Otto Bula y otro personaje, no sé quién era el otro personaje, no me lo dijeron, y que habían hablado. Él me dice que solamente lo saludó.
Por eso, y no es suficiente para decirle, señores, fiscalía, me enteré de esto, investiguen ustedes.
No.
Porque pues yo no tengo
para mí,
ese fuero para hacerlo.
No tuve ningún conocimiento de que en ese momento se hubiese estado cometiendo alguna irregularidad. No sabía, no puedo afirmar ni tenía elementos para denunciarlo en cuanto a que tuvieran reunido para fraguar alguna conducta ilícita. Solamente a mí me fue suficiente el hecho de que ellos hubiesen hablado. En ese momento no sé de, uh-huh, qué hablaron, si fue pasajero, sí, si fue una reunión que duró algún tiempo. Para mí fue suficiente que ellos se saludaran, para solicitarle al doctor Camilo Andrés Ruiz que se me retirara del cargo.
¿Duda de Leonidas Bustos?
Yo del doctor Leonidas Bustos no tengo motivos para dudar.
¿Y de Ricaurte tampoco?
Tampoco, no tengo motivos para dudar.
Ni siquiera viendo los testimonios que hay en su contra, ni siquiera viendo las informaciones, las grabaciones de Lyons, de la DEA.
Prefiero que la justicia sea quien establezca la realidad de esos hechos.
¿Usted cree que ellos nunca lo van a mencionar a usted?
Yo no tengo, no pueden hacerlo, ni como yo tampoco tengo motivos para hacerlo. No tengo elementos de juicio para decir que el doctor Ricaurte o el doctor Bustos incurrieron en conducta.
¿Y Camilo Tarquino, que la fiscalía lo llama interrogatorio?
Tampoco tengo motivos para señalar Tampoco tengo elementos de juicio para señalar que el doctor Camilo Tarquino esté realizando o estuviese realizando actos de corrupción.
Está equivocada la fiscalía y la comisión de acusaciones que tiene ya preso al doctor Ricaurte, a usted lo tiene ya prácticamente acusado, a Leonidas Bustos también acusado, a Camilo Tarquino en interrogatorio. ¿Están equivocadas las autoridades entonces en todo este caso del cartel de la toga?
A ver, miren. El hecho de que una persona esté acusada no quiere decir que sea responsable. Lo que quiere decir eso es que existen pruebas o indicios de la posible o probable responsabilidad de ellos, pero no quiere decir que de que ellos sean responsables. Una cosa es la acusación y otra cosa es la condena. Recordemos el principio de presunción de, claro, de inocencia. Sí. Uno no tiene por qué afirmar, sobre todo en el caso mío, que soy magistrado de la Corte, uh-huh. Yo no puedo afirmar situaciones que no correspondan al respeto de los derechos fundamentales de cada uno en materia penal.
Hablemos del caso de Álvaro Ashton, porque también se desprenden todas las dudas en el mismo instante en el que se conocen todas las grabaciones. ¿Usted conoce las grabaciones de la DEA de León? ¿Las ha conocido en el proceso?
Sí, las que están en mi proceso sí las conozco.
Ah, bueno. Allí se habla de Álvaro Ashton y no recuerdo muy bien, Jairo, pero tal vez se habla de un pago de 1.200 millones sí. o 600 millones de pesos. Eso es como el intervalo que está manejando la justicia.
Y lo que dice Gustavo Moreno es que Francisco Ricaurte, de la oficina, como él la llama, era el encargado de hablar precisamente con Malo, con el magistrado Gustavo Malo, y que la finalidad era evitar la captura, como evidentemente nunca se dio. ¿Qué pasó con ese proceso, magistrado?
Miren, hay que aclarar lo siguiente. Ese proceso lo tuvo hasta que salió de mi despacho el doctor José Reyes Rodríguez. Él venía adelantando regularmente ese proceso. Uh-huh. No tengo motivo para decir que el proceso ese, que estaba en manos del doctor José Reyes Rodríguez como magistrado auxiliar mío, estuviese adelantando de manera irregular.
Hoy está preso el señor Ashton.
Sí, escúchenme. Ese proceso salió de mi despacho en el 2014. Y hasta el momento en que salió de mi despacho, nunca hubo un proyecto en el sentido de abrir investigación contra uh-huh. el doctor Álvaro Ashton. Por el contrario, mientras estuve en mi despacho se estuvo practicando pruebas con el fin de establecer los hechos.
Magistrado, usted más que nadie conoce sí. los detalles de los procesos, salió pero no le despacho. Parece...
Pero déjelo terminar, Jairo, esta parte que me parece sí, que mire, es importante
precisar. Salió de mi despacho
precisar.
En el 2014 uh-huh. y hasta el 2017, luego de que se recopilara la prueba necesaria, fue que se abrió investigación y se ordenó la captura de él, 3 años después de haber salido de mi despacho. Eso fue lo que ocurrió, porque el proceso de Ashton estuvo en mi despacho practicándose prueba hasta junio del año 2014, que lo tuvo en sus manos realizando la práctica de estas diligencias el doctor José, uh-huh. José Reyes Rodríguez. Y luego pasó al despacho de otro magistrado por razón de una reorganización de los procesos en razón sí. de un nuevo modelo de esquema investigativo.
Pero que magistrado, lo que quería preguntar es que si no le parece una coincidencia muy desfavorable para usted, por decirlo de alguna manera, que todos estos casos que están denunciando de corrupción, del cartel de la toga, de los congresistas investigados que dieron plata, que no les dictaron orden de captura, todo esto llevan a su despacho.
No todos los casos.
Por lo menos los más notorios.
Por ejemplo, el caso de Mansur, a Mansur se le acusó.
Pero el de Musa y despacho.
Pero también Julio Mansur dice que le pidieron plata.
Bueno, el mismo.
Y que él no dio y que por eso lo capturaron.
El mismo Luis Gustavo Moreno fue quien, dice Mansur, que fue quien lo abordó uh-huh. y le solicitó dinero.
¿Qué piensa usted de Luis Gustavo Moreno?
Que es una persona que para mí es... totalmente mentirosa, falaz, es una persona que a mi juicio no está muy bien emocional.
¿O sea, está loco?
No digamos que esté loco, uh-huh. no digamos que esté loco, sino es una persona que totalmente...
¿Todo lo que dice es mentira o hay algo de verdad?
Mire, ¿qué ha hecho, a mi juicio, el doctor Luis Gustavo Moreno? El doctor Luis Gustavo Moreno, sobre hechos ciertos, sobre hechos que conoce la opinión pública y que él ha conocido porque son hechos notorios, como por ejemplo la salida de José Reyes de mi despacho, como por ejemplo el hecho de que en el caso de Mansur se abriera investigación y luego se dictara la captura, se le acusara. Es decir, sobre hechos que son ciertos, él ha construido unas hipótesis diciendo mentira.
¿Pero con qué objetivo? ¿Para qué?
Precisamente para obtener beneficio, es lo que yo pienso.
¿Pero beneficios de qué tipo, si él tiene que irse en todo caso para Estados Unidos?
Sí, tiene que irse, pero beneficios desde el punto de vista de la pena.
¿Aquí en Colombia?
Aquí en Colombia, beneficio desde el punto de vista de los procesos que...
O sea, ¿usted no le cree que fuera socio en su actuar delictivo de Leonidas Bustos y de Ricaurte?
Yo eso no lo puedo afirmar.
¿Pero lo creo o no lo cree?
No, yo no lo creo.
¿No lo cree?
Mire, a Luis Gustavo Moreno... dice tantas mentiras y en el caso mío, por ejemplo, ha dicho tantas falacias y tantas falsedades que para mí resulta ser un testigo totalmente mentiroso, un testigo falaz, una persona que a mi juicio no está bien de la cabeza sin llegar a afirmar que esté loco, una persona que, por ejemplo, en el caso de mi proceso, habla de que él nunca, porque él no hace, y esto debe aclararse, y tengo que decirlo con toda claridad, él nunca hace un señalamiento en contra mío. Él no me acusa directamente de haber recibido dinero.
Lo extraño de todo esto es que en esos procesos que están en entredicho, si eran sus procesos.
Sino que él lo que dice...
Claro, apuntan a ese
despacho. Sino que él lo que dice es que el doctor Ricaurte manejaba la información, pero nunca dice de qué información manejaba
el doctor Ricaurte. Con todo esto, yo creería que usted piensa que el cartel de la toga entonces no existe.
Mire, yo no he dicho... Yo lo que he dicho es que... Al interior de la Corte, creo en la posibilidad de que existan actos de corrupción. Yo sí creo que existan esos actos, pero eso lo tiene que establecer la justicia.
Se nos está agotando bastante el tiempo, pero déjeme muy rápido preguntarle, ¿cómo llega usted a la Corte Suprema de Justicia? Usted hizo varios intentos y lo que se dice en la Corte es que usted llegó de la mano de Ricaurte, que fue Ricaurte el que lo metió a la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, hay que aclararle a la opinión pública y a ustedes que yo llegué a la Corte Suprema de Justicia luego de una carrera de 33 años, pulcra, completamente honesta, transparente, y después de ocho intentos.
¿Ocho?
Ocho, después de ocho intentos.
¿Y quién le dio el empujoncito final? ¿Fue Ricaurte o no?
No.
Ya ¿lo recomendó?
Cuando a mí me eligieron, el doctor Ricaurte no era magistrado de la Corte.
Sí, pero tenía mucho poder en la Corte.
Pues, influencia, sí.
Pues tenía amigos en la Corte, sí. Claro. Desde luego, tenía amigos. Sí. Desde luego, pero eso no garantizaba mi llegada a la Corte.
¿Pero hizo lobby por usted? Sinceramente. Es que eso es lo que dicen los magistrados, que sí, que él sí hizo lobby por usted.
Pues... Lo que pienso yo es que le preguntaron a él, como es normal y natural, le preguntaban de quién era yo, qué clase de persona era, de quién
después
se trataba.
De este escándalo...
Eso es totalmente normal, pero de que el doctor Ricaurte haya influido decisivamente en mi llegada a la Corte, pues eso no podemos afirmarlo, porque precisamente a mí me eligen cuando ya él no es magistrado.
Magistrado, después de este escándalo, ¿usted ha hablado con Leonidas Bustos, con Francisco Ricaurte?
Con ninguno de los dos.
¿Qué tanta influencia tenía él en la Corte?
¿Cómo?
¿Qué tanta influencia tenía en la Corte?
Normal.
¿Pero qué es normal?
Normal, ¿a qué tipo de influencia se refiere usted?
Sí, en general, ¿qué tanto poder tenía en las decisiones de la Corte?
No, el poder que le da el hecho de ser magistrado y de ocupar un cargo directivo, hasta ahí.
Háblenos de sus bienes, doctor Malo.
Bien, tengo los bienes normales, los bienes que...
¿Qué tiene? ¿Nos puede contar?
Sí, claro, tengo una casa, en mi ciudad, sí, en Cartagena. Tengo una finca en Cartagena de una hectárea, no de 75 hectáreas, como lo publicó un medio de prensa. Y tengo un apartamento aquí en Bogotá, que lo debo prácticamente total, en forma total, un apartamento. Esos son mis bienes, no tengo otro tipo de bienes.
Magistrado, ¿cómo están sus relaciones con Estados Unidos? ¿Usted tiene visa?
Pues actualmente no tengo visa.
¿Se la quitaron por esto?
A raíz del
escándalo. ¿Se la cancelaron?
Sí.
¿Cómo se dio cuenta que le han cancelado la visa?
Me notificaron.
¿Qué dice la notificación?
No, no dice nada más, solamente dice que la visa quedaba cancelada y que posteriormente podía regresar o volver a la embajada para solicitar, sencillamente así.
¿Y cómo recibió usted el hecho de que le cancelaran la visa? Digamos que lo que uno pensaría es que si hay una cancelación de visa es porque está como la lupa de Estados Unidos ahí puesta, no sé.
Pues desde luego, a raíz de todos estos hechos que han ocurrido, uh-huh, entiendo que fue consecuencia de esa situación. Pero espero poder aclarar toda esta pesadilla y establecer la verdad de lo que ha ocurrido, de todo este escándalo de los hechos de corrupción al interior.
¿Usted se presentó a la embajada? ¿Hizo alguna vuelta? ¿Se quedó con su vida? ¿Cuándo se la cancelaron?
Pues creo que fue luego de haberse a principios de
cuando estallaron las grabaciones,
exacto,
imagino.
Sí, fue para
con
esa,
las grabaciones de la
fue para esa época.
Sabe que consultando con algunos magistrados, alguno me dio una frase que me impactó y se la quiero traducir, se la quiero referir, y dice que usted tenía a Ricaurte como su Dios.
Primera vez que escucho esa declaración. Primera vez que lo escucho. Y quisiera saber.
No, pero no le puedo decir, porque imagínese, yo no puedo revelar mis fuentes.
Yo sí le puedo decir y usted no me puede decir a mí.
Magistrado.
Es que yo soy periodista y usted...
Mire, primera vez, todavía es magistrado. Mire, uh-huh, primera vez que escucho esa declaración.
Sí.
Entre otras cosas porque con el doctor Ricaurte lo que siempre nos ha caracterizado ha sido unas buenas relaciones de amistad dentro de todo el respeto, tanto personal como familiar.
¿Qué le quiere decir a Francisco Ricaurte, que seguramente está escuchando y viendo esta entrevista? Seguramente escuchándola.
Lo que le puedo decir es que ojalá y logre demostrar cómo ocurrieron los hechos, que logre establecer con claridad todo lo que ha ocurrido, uh-huh, que creo en su inocencia, que espero que salga bien librado de esta situación y que no puedo creer jamás que él me haya traicionado como amigo.
¿Y qué le dice a Leonidas Bustos?
A Leonidas Bustos le digo lo mismo. Yo jamás con el doctor Leonidas Bustos tampoco, él era mi compañero de sala, y puedo decirle lo siguiente: el doctor Leonidas Bustos jamás se me acercó, uh-huh, a plantearme ninguna situación de cualquier proceso que él adelantara en su despacho, ni en relación con ningún proceso que yo tuviera a mi cargo. Él fue una persona, un funcionario completamente respetuoso de mis funciones, así como yo lo fui de él.
¿Qué le dice a Luis Gustavo Moreno?
Yo le digo al doctor Luis Gustavo Moreno que le diga la verdad al país, que recoja todas las mentiras que ha dicho, que las afirmaciones falaces que ha realizado, uh-huh, le han hecho un grave daño tanto a la corporación como al país, que cree y que creo yo que sigue creyendo en la justicia. Lo que ha dicho y lo que ha hecho el doctor Luis Gustavo Moreno, él como abogado lo sabe, es completamente censurable, criticable, sobre todo por las implicaciones que han tenido sus declaraciones y que él sabe que son mentirosos.
¿Qué le dice a José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia?
Pues yo con el doctor Luis Barceló, con los demás compañeros de la Corte Suprema de Justicia y de la específicamente de la Sala Penal, profeso por ellos un gran respeto, solo que quiero decirles a ellos, especialmente a mis compañeros de la sala, que me ha sorprendido y extrañado en demasía la decisión que tomaron el día de ayer.
Magistrado, el fiscal general Néstor Humberto Martínez fue quien inició esta investigación. Él adelantó, después tuvo la cooperación de Estados Unidos, pero fue quien le dio a dar a conocer al país el llamado cartel de la toga. Lo propio ha hecho el procurador, pero el procurador incluso ha ido más allá. Y el procurador Fernando Carrillo, incluso cuando usted no se presentaba, dijo que usted estaría burlando a la justicia. Y lo que dice él es que usted tiene que ser acusado porque hay evidencias contundentes de su supuesta pertenencia al cartel de la toga.
Mire, yo le quiero decir lo siguiente y hacerle una invitación muy formal al doctor Fernando Carrillo como jefe del Ministerio Público para que cumpla cabalmente con sus funciones constitucionales.
¿Pero no legales. Está cumpliendo?
El doctor Carrillo, como procurador general, debe ser, como lo manda la Constitución, un garante de los derechos fundamentales, un defensor del orden jurídico, y en mi caso no lo ha sido. En mi caso no lo ha sido porque ha actuado más como fiscal que como procurador.
¿Por qué razón dice eso?
Lo digo porque en la Procuraduría no he encontrado las garantías. El procurador, el Ministerio Público en un proceso penal es defensor de los intervinientes y de las partes en el proceso penal. No puede parcializarse. Y el doctor Carrillo, frente a mis actuaciones, jamás ha mostrado defensa, el interés por defender mis derechos.
¿Usted cree que no ha sido imparcial?
No ha sido imparcial. Y le pongo un ejemplo sencillo. Yo solicité la declaración de los doctores Bustos y Francisco Ricaute en mi proceso,
sí,
para que ellos, como me asocian con ellos en estos actos de corrupción, declararan sobre esos hechos y declararan si nosotros tuvimos alguna sociedad o alguna asociación para cometer delito. ¿Qué hizo la Comisión de Acusaciones? Negarme esa prueba, y la negó con un fundamento completamente infundado, con unas razones completamente alejadas del orden jurídico. Pero resulta que, contradictoriamente, la Comisión de Acusaciones a mí me solicitó la declaración en el proceso del doctor Ricaute y del doctor...
Pero el procurador tendría un interés.
Y del doctor Busto. Me solicitó que declarara dentro del proceso. Y resulta que yo rendí por certificación jurada mi declaración. Porque si ellos creían que el doctor Busto y el doctor Ricaute no podían declarar porque estaban implicados en esos hechos, me solicitaron mi declaración. ¿Por qué el Ministerio Público no fue el primero en salir en defensa mía y decir, no señor, yo estoy de acuerdo con esta prueba solicitada por el doctor Gustavo Malo para que se aclaren los hechos? Porque así como en el proceso seguido contra el doctor Ricaute se le solicitó la declaración al doctor Malo, igualmente él tiene el derecho de solicitar la declaración del doctor Ricaute.
¿Por qué será que tan poca gente cree en su inocencia, doctor Malo?
Yo no diría que muy poca gente cree en mi inocencia, Vicky. Yo creo que mucha gente cree en mi inocencia.
Con todo esto, magistrado, ¿usted teme ir a la cárcel? Los delitos por los cuales lo están señalando son muy graves, y pues usted es penalista y sabe muy bien el código, podrían darle hasta 20 años de prisión.
No temo ir a la cárcel, porque estoy seguro que no va a pasar eso. Y no va a pasar eso porque tengo mi conciencia tranquila. Yo soy totalmente ajeno a esos hechos.
¿Usted cree que en la comisión va a salir inocente?
Pues así espero que sea, si se obra con justicia, si se obra con total imparcialidad. Uno de los investigadores, el doctor Eduardo Rodríguez, ha salido a decir que la acusación, el proyecto de acusación que elaboró, está fundamentando mi acusación en más de 100 pruebas. Y quiero decirles a ustedes y a la opinión pública que ni siquiera la mitad de esas pruebas se llegaron a practicar. Solo hay 43 pruebas. Y de esas 43 pruebas que existen, solo 3 pruebas se toman en cuenta para proyectar mi acusación, y ninguna de esas 3 pruebas me hacen un señalamiento ni directo ni comprometedor en relación con los delitos por los cuales se me investiga. Únicamente se dice que hay indicios sin explicar y sin hacer ningún análisis probatorio en relación con las pruebas que toman en cuenta para mi acusación. Pero lo que es más grave, ninguna de las pruebas que desvirtúan esas tres pruebas, y que fueron muchas, se tuvieron en cuenta ni se analizaron para resolver mi situación.
¿Usted no le cree entonces al doctor Eduardo Rodríguez?
Desde luego que está diciendo las cosas como no son en la realidad procesal.
¿Está diciendo mentiras?
En la realidad procesal sí está obrando en contra de lo que dice el proceso.
¿Usted cree en él como investigador?
El doctor Eduardo Rodríguez, como investigador, ha practicado la mayoría de las pruebas que le he solicitado. Las pruebas que se han recaudado en el proceso las ha tenido en cuenta. Solo echo de menos las dos pruebas que me negó, la del doctor Francisco Ricaute y la de el doctor Bustos. Lo que sí me da mucho que desear del doctor Eduardo Rodríguez es la elaboración de un proyecto que a mi juicio es totalmente infundado.
Mire, hablemos de su hija. Su hija, palabras más, palabras menos, está enfrentando también un proceso por haber supuestamente pedido plata a una funcionaria nombrada, aparentemente con influencias, porque usted tenía pues el cargo que tenía en la Corte Suprema de Justicia, y ella le estaba, supuestamente, según estas acusaciones, le estaba cobrando parte del sueldo a esta mujer. Las denuncias se hicieron públicas, hay unos chats, unas grabaciones, y su hija pues ya está en una etapa del proceso que resulta compleja y seguramente pues va a tener que enfrentar toda esta situación. ¿Cómo le cayó a usted el tema de su hija?
¿Cómo le puede caer a usted y a Jairo y a cualquier ciudadano normal donde se vea comprometido en hechos graves como estos? Porque uno como padre de familia lo sufre, desde luego. Pero tengan ustedes la tranquilidad, y lo puede tener también la opinión pública, que todas las los cargos, el cargo que se le formuló a la hija mía, no existe.
O sea, ¿es un montaje también?
Yo quisiera que se aclarara eso, porque ¿cómo le parece que ni el juez de primera instancia, así como el juez de segunda instancia, al momento de decidir sobre la situación jurídica mía, se abstuvieron de dictar medidas de aseguramiento de prisión, considerando que no se daban ni los requisitos constitucionales ni legales, como tampoco los elementos que constituían el delito de extorsión? Fueron muy categóricas las decisiones de los jueces de primera y segunda instancia, pero yo quiero decirle lo siguiente. Mire, como ese es un proceso que está en curso y no quiero entrar en
porque
detalle...
Porque sigue la investigación.
Sí, claro. Solamente quiero mostrarles a ustedes estos detalles para que ustedes saquen las conclusiones. La hija mía es imputada por unos hechos ocurridos en diciembre del año 2016. Resulta que pasa todo este tiempo y justamente le imputan cargos y sale la señora vicefiscal hablando de una imputación de cargos a mi hija precisamente cuando estalla el cartel de la toga. ¿No les parece a ustedes muy extraño eso?
Pues por lo menos es una coincidencia, que si es cierta es terrible para
sí,
usted.
Si los hechos ocurrieron justamente en diciembre, ¿por qué vienen los hechos a conocerse ya en el año 2017, en el mes de agosto del 2017? Mire, y lo peor es esto, que durante todo ese tiempo, a partir de los supuestos hechos de extorsión, la supuesta víctima, Angélica Padilla, se reunía con la hija mía permanentemente. Salían a distintos establecimientos. Ella visitaba la casa de mi hija.
Pero entiendo que lo que ha dicho es que tenía miedo de denunciar.
Mentira, totalmente. ¿Denunciar qué?
Pues sí, lo que después denunció.
¿Usted cree que una persona que le tiene miedo a otra porque supuestamente la está extorsionando la llama para decirle que
sí, puede ser la única? La presión puede llevar a una persona
llama,
a llevar a...
La llama para decirle que es la única persona que considera su amiga y que es la única persona de quien ella sabe que nunca le haría un daño. Eso es imposible.
Su hija nunca utilizó el nombre suyo, su cargo.
Jamás.
Para
jamás.
¿Usted confía
ganar en algo?
Totalmente, ¿sí? La conozco.
Porque usted sabe que uno puede tener un hijo, pero puede hacer cosas que uno no sepa.
Así es, Vicky.
Usted ni siquiera le cabe esa posibilidad su hija haya cometido ese delito.
No cabe esa posibilidad. Y la hija mía cuenta con todas las pruebas suficientes para demostrar su total inocencia en el proceso.
Nosotros le hemos presentado todas las preguntas que hemos considerado que habría que hacerle a usted, pues, en medio de todo este proceso. Simplemente me gustaría decirle al final que si usted es consciente que en todo caso, así usted saliera inocente o si saliera culpable, por eso no lo sabemos qué va a definir la justicia, este caso suyo y el de los expresidentes de la Corte, ¿usted no cree que le ha hecho mucho daño a la Corte? ¿La gente no confía en la Corte?
No, la gente sí confía en la Corte.
No, mire, no, magistrado Malo. Yo creo que la gente no confía tanto en la Corte. Esto ha golpeado mucho la credibilidad de la Corte.
Sí, claro.
Y de la justicia en general.
Estos hechos golpean mucho la credibilidad, yo no lo dudo. Pero mire, la Corte ha dado muestras de valor, ha dado muestras de valentía.
Pues es que es la Corte de la parapolítica.
Ha mostrado su integridad.
¿Usted cree que se va a volver a poner la toga?
Pues yo confío en eso.
¿Le quiere decir algo a Alejandro Lyons? Digo, por las grabaciones de la DEA, por todo el escándalo que como que partió de ahí. ¿Qué piensa Alejandro Lyons?
Pues él tendrá que responder por los hechos que en los que ha incurrido. Uh-huh. Yo con ese señor no tengo ningún tipo de trato, ninguna relación.
¿A qué se va a dedicar este tiempo?
Pues sigo dedicado a mi defensa, a estar muy atento a lo que ocurra en la Corte Suprema de Justicia.
Creo que usted va a demandar a la Corte.
Pues yo no se lo puedo afirmar ahora mismo.
Pero tampoco lo niega.
Pero no, claro, no lo niego.
Está dentro de las posibilidades.
Está dentro de las posibilidades y yo le manifestaba ayer a mis compañeros que tengo todo el derecho de ejercer. Mire, quiero agregar esto además y responderle de alguna manera al señor procurador que no ha dicho la verdad en cuanto a mi caso, en cuanto a que ha hecho afirmaciones completamente infundadas, ligeras, diciéndole al país que yo evado la justicia. Yo no he evadido nunca la justicia. Yo tenía programada una operación a raíz de lo que usted me preguntaba sobre mi quebranto de salud en la rodilla izquierda. Tenía programada una operación para el lunes y yo dejé de practicármela por asistir a la Corte Suprema de Justicia. Perfectamente hubiera podido. Y por eso invito al señor procurador al señor Procurador General de la Nación a que sea más respetuoso con los servidores públicos, particularmente conmigo, que sigo siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que me merezco todo el respeto a mi dignidad como persona, para que no haga afirmaciones que no corresponden a la realidad, que son afirmaciones que yo entiendo que está haciendo buscando protagonismo, porque a mí no me cabe otra explicación sobre lo que está diciendo el
señor.
Pero
lo veo muy sentido con el procurador.
Sí, señor, porque es que en manos de un procurador decir semejantes afirmaciones, cuando él es el garante de los derechos fundamentales, cuando él debe ser la persona que debe decirle al país las cosas como son, de acuerdo con la realidad de lo que está ocurriendo, hacer afirmaciones como que yo no quiero darle la cara a la justicia.
¿Se le han burlado de su apellido en estos días, en estos tiempos de turbulencia?
Bueno, ¿qué te digo, Vicky? Situaciones que uno no puede evitar, sobre todo cuando hay algunos medios de comunicación que no dicen la verdad, que tergiversan la realidad de las cosas, y a veces haciéndole eco a algunos funcionarios, a algunas personas que tampoco dicen las cosas con la exactitud.
¿De dónde viene el Malo?
El Malo es un apellido que viene, yo pensaba que venía de Francia, es un apellido europeo, creía que venía de Francia, pero resulta que una vez un sacerdote, yo estudié en un colegio religioso, me corrigió y me dijo que ese apellido no era ni francés ni italiano, sino griego. Tiene un origen griego y su etimología tiene que ver con el árbol de la manzana. Manzana. Ah. Manzano en griego es malo en español.
Ah, vea usted. Pues no quiero que se vaya a ofender, pero su gran reto es demostrar que usted es malo, pero no es malo.
Que yo soy malo de apellido, sí, claro. Un apellido que llevo a mucha honra pero que siempre he realizado todos mis actos con absoluta probidad, honradez y honestidad.
Mil gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes, Vicky, por la invitación que me hacen, y Jairo, muchas gracias,
gracias
por
maestro.
Esta invitación. Muy amable.